Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de esta estación Radio Universidad. Es para nosotros un placer estar de nuevo para llevar una edición más del programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola. Y la importancia de esta edición estriba en que recientemente se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Escuchamos muchos comentarios, mucha información y sobre todo en ocasiones hacemos caso omiso y nada más nos quejamos de estas contingencias como el cambio climático está afectando no las regiones, sino que a nivel mundial, y por lo tanto creo que es de mucha importancia el que llevemos una información y sobre todo irnos socializando un poquito en lo que viene siendo nuestro medio ambiente. Y pues para llevar a cabo esta edición tenemos en la línea telefónica a un experto en el tema que vía telefónica vamos a compartir algunas cosas en donde nos podamos informar y a la vez recabar información que nos pueda servir para poder convivir un poquito más en el tema del medio ambiente. Nos acompaña el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez. Él es el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Muy buenas tardes, biólogo.
Hola, doctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y además agradezco el espacio aquí en este importantísimo programa y la oportunidad para compartir con ustedes este tema tan interesante.
Bien. Pues eres bienvenido y qué mejor que platicar con una persona que tiene bastante experiencia y que de una forma u otra ha participado en actividades estrechamente relacionadas con el medio ambiente. Para entrar al tema, ¿nos pudieras compartir qué día y cómo se estableció que se celebrara el Día Mundial del Medio Ambiente?
Sí, con mucho gusto. Fíjate que es interesante. En 1972 se lleva a cabo una reunión de países, de muchos países del mundo, que se juntan en una cumbre de medio ambiente, la primera de ellas, que es la cumbre de Estocolmo, en donde ya estaban muy preocupados por el tema ambiental. Y el tema central fue reconocer al hombre que las actividades productivas que estaba llevando a cabo y estaba, digamos, desarrollando, estaban poniendo en riesgo la sobrevivencia de la propia especie humana, ¿no? Entonces, se preocupan por el medio ambiente y es en donde se sientan las bases más importantes para cambiar la manera en que como seres humanos estábamos viviendo. Esta reunión se lleva a cabo del 5 de junio al 16 de junio, ¿no? Entonces, en 1972, a partir de 1974, se declara, se escoge o se empieza a celebrar el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la Organización de las Naciones Unidas es en diciembre, me parece, noviembre de 1977, cuando lo hace oficial el 5 de junio. pero es usando como referencia justamente esta reunión en donde los países fueron citados el 5 de junio para tratar temas de medio ambiente en 1972.
Bien, ¿nos pudieras compartir precisamente lo que tenemos que comprender, lo que es el medio ambiente? ¿Qué es lo que participa para hablar de una forma global lo que es un medio ambiente?
Sí, bueno, yo creo que algo muy importante es que tenemos que vernos y entendernos como una especie más, ¿no? Como una especie del reino animal más, como un elemento más que estamos en este planeta y que compartimos con muchos otros seres vivos de menores capacidades intelectuales, de algunas veces menores capacidades físicas, y que lo que nos hace, digamos, diferentes a muchas de las especies o a todas, es que nosotros razonamos y entendemos que estamos aquí de manera pasajera, que nos vamos a morir. Muchas veces los animales viven, pero sin esta razón de entender que nos vamos a morir. Entonces el tema de vida lo hacen mucho más aligerado, ¿no? La palabra medio ambiente, hay muchos autores que lo definen como un pleonasmo, es decir, el medio es el ambiente, ¿no? Y el ambiente, pues, es el sitio en donde te encuentras, y lo conforman diferentes características físicas, químicas, que hacen que nosotros nos hayamos adaptado durante muchísimos años y durante procesos evolutivos larguísimos de millones de años para ser lo que ahora somos, y no solamente nosotros como Homo sapiens, sino para tener o conformar la serie de elementos que existen en nuestro planeta y que juntos hacen realmente el ambiente o el medio, ¿no? El medio es el planeta Tierra y lo definen diferentes ecosistemas dependiendo de las características físicas de cada región y de los diferentes elementos que hay en cada región. Algo muy importante, doctor, es que cuando estos elementos se ven alterados, entonces las especies que vivimos en este ambiente tenemos que cambiar o nos extinguimos.
Este medio ambiente tiene una evolución, por un lado natural y por otro lado, pues la evolución que por medio de la mano del hombre, por la tecnología, por el desarrollo de las manchas urbanas, las mismas perturbaciones pluviales, lo van modificando, se va evolucionando ese medio ambiente. ¿De qué manera la humanidad ha comprendido hoy en día ya la importancia de valorar y de empezar a cuidar este medio ambiente?
Yo creo que como muchos procesos, como personas que los vamos aprendiendo, ¿no? Que es a golpe, que es con tropiezos, que es en el prueba y error, y un poco tratando de entender los elementos que conforman a nuestro ambiente, ¿no? Entonces, con inundaciones, con cambios climáticos, recibiendo cada vez tormentas mucho más intensas, es así como hemos ido entendiendo este ambiente y cómo hemos ido aprendiendo que necesitamos cuidarlo y que nada es para siempre, ¿no? Hemos visto durante los últimos años gente que está pasando por sequías muy intensas y en a miles de kilómetros de ahí la gente se está inundando con lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, que eran cosas que no pasaban antes. Entonces, todos estos cambios que están existiendo en el planeta, que muchos son acelerados por la propia, por el propio modo de vida del hombre, y digo acelerados porque finalmente estamos en un planeta que tiene vida y que son eventos que han ido ocurriendo y que son cíclicos y debemos entenderlos así, pero que tienen que pasar cada millones de años, pero que nosotros con nuestras actividades nos vamos alterando estos tiempos y vamos acelerando y vamos provocando que causen que vayan ocurriendo de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, la manera en que lo hemos ido aprendiendo es justamente así, viendo cómo están ocurriendo estos cambios y entendiendo que hay ciertos contaminantes que están cambiando la atmósfera y eso está cambiando nuestro clima, por mencionarte un elemento, ¿no? Mencionabas hace un momento que ha sido a través de millones de años de evolución. Los cambios en las especies o en los grupos de seres vivos ocurren de tres formas. A través de millones de años de evolución, a través de algo que se llama especiación, que es cuando ocurre un aislamiento de una especie y cambia de una manera mucho más rápida para adaptarse, y a través de algo que se llama mutación, ¿no? Que eso es a nivel individuo. Cuando tus genes mutan, entonces tú estás cambiando, ¿no? Entonces, y los contaminantes pueden causar mutaciones. La parte de la especiación, esto es más por divisiones geográficas, y la parte evolutiva, pues es también, obviamente, para irnos adaptando a un nuevo medio ambiente o a un nuevo ambiente que está cambiando y que es sumamente dinámico, ¿no?
Bien, dentro de esta dinámica, y como bien mencionaste al inicio de esta entrevista, la especie humana es como un individuo más que está inmerso, involucrado en el medio ambiente. Me imagino que esa reunión que se hizo en el año de 1972 fue motivada por algo, y en este caso, ¿tiene alguna finalidad el celebrar el Día del Medio Ambiente? ¿Es para estar conscientes, para estar informando? ¿Se llevan a cabo simposios, actividades propias del medio ambiente, o es nada más para estar retomando esas políticas públicas para darle seguimiento y ver cómo estamos nosotros participando, o bien para deteriorarlo o para mejorar ese medio ambiente como parte de este planeta?
Pues sí, la verdad es que te contesto con toda la franqueza del mundo y mi respuesta es todas las anteriores, ¿no? Se usa como pretexto para recordarle a las personas que en este día que pertenecemos a un ambiente y en donde debemos reflexionar hacia cómo estamos comportándonos como especie, cómo estamos actuando, e invitar a la humanidad en general para que cambiemos nuestra forma de vida, nuestros usos, nuestros malos hábitos, ¿no? Porque finalmente se trata de hábitos que hemos construido a niveles, a través de muchos, muchos años, y que se han vuelto incluso hasta cuestiones culturales a veces, ¿no? La afectación del propio ambiente, ¿no? Entonces, pero también es importante señalarte, perdón, ¿me ibas a comentar algo?
No, adelante, adelante.
Que hay muchas instituciones gubernamentales que para nosotros es una importante herramienta para que invitemos a la gente, hagamos actividades de difusión, de coordinación, para señalar la importancia y hacer ver la importancia de que tenemos que cambiar esa forma de vida e invitar a las demás personas a sensibilizarse para que se logre esta forma de vida.
Bien, como especie, vámoslo diciendo, depredadora de un ecosistema, la especie humana, ante esa demanda de insumos para la alimentación, de recursos naturales, hablando de elementos como el mismo agua, ¿sí? La disponibilidad de ese recurso, que es de vital importancia para que exista vida, ¿sí? Y precisamente, pues en ocasiones hacemos o minimizamos la importancia de ese elemento y el buen uso del agua. Estamos contaminando cuencas hídricas, estamos desarrollando ciudades de mayor volumen, industrias, ¿de qué manera podemos nosotros sensibilizarnos y lograr comprender que necesitamos proteger ese vital elemento?
Mira, doctor, yo creo que uno de los principales problemas, por llamarlo de alguna manera, del ambiente, es que las personas damos por hecho que existe y que va a estar ahí siempre. Y que va a estar de la forma en que lo tenemos en ese instante, ¿no? Y el tema del agua es un clarísimo ejemplo, porque está al alcance de casi todas las personas del mundo y al alcance de que abrimos una llave, el agua empieza a salir, ¿no? De que nos podemos bañar en el momento en que queramos, de que podemos lavar los trastes, de que podemos hacer uso, racional o no, del agua, a cualquier hora. Pero realmente no conocemos los procesos que se llevan a cabo. Hace algunos años, 2013, 2014, en la reserva de Manantlán hicimos un estudio, un censo, porque el área protegida le da agua a toda la zona conurbada de Colima y de Villa de Álvarez, y se hizo un estudio en esta zona conurbada de preguntándole a las amas de casa y a los niños si sabían de dónde venía el agua. Y la respuesta era sencilla, de la llave, ¿no? Como el 70% de las personas contestó eso, que el agua venía de la llave. Decimos, bueno, y más allá de las llaves, ¿saben o entienden qué pasa? No, pues el agua viene de la llave, o sea, pues está entubada y pues viene de la llave. Entonces, el ver más allá qué está pasando, el entenderlo, lo importante que es mantener las zonas de captación de agua, las cabeceras de cuenca, que es en donde ocurre esto, los bosques sanos, los bosques templados, las selvas, que son grandes aportaciones de agua para que viva la humanidad. Yo te platico, en 140 mil hectáreas que tiene la área natural protegida que tengo a mi cargo en este momento, pues le brinda agua a 400 mil personas, ¿no?
Bien, me permites, vamos a ir un corte y regresamos en un momento, biólogo.
Claro que sí.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Fernando, regresamos. Estábamos comentando sobre un solo elemento de lo que viene siendo como parte íntegra y de vital importancia en el medio ambiente. Y hacías alusión de que de donde el área que tú estás dirigiendo acertadamente, que se convierte ahí en el proveedor de este vital líquido hacia lo que es prácticamente el estado de Colima. Creo que vale la pena mencionar cómo precisamente esas áreas naturales protegidas, en especial la reserva de la biosfera de Manantlán, están involucradas en lo que viene siendo el medio ambiente aquí en la región.
Sí, doctor, te decía esto, el área protegida mide 139 mil hectáreas, la parte que le da agua a Colima y a Villa de Álvarez son 45 mil hectáreas nada más. Pero también le da agua al municipio de Autlán, al municipio del Grullo, al municipio de Limón, al municipio de Casimiro Castillo. Entonces, y todo es un esfuerzo desde los dueños y poseedores de la tierra, de los predios, que son parte del área natural protegida. A diferencia de otros países, como en Estados Unidos, en México, las áreas naturales protegidas, dentro de ellas viven personas, ¿no? Y siguen siendo propiedad de las personas, de ejidos y de comunidades indígenas. Esto es importante saberlo, porque cuando se decreta una área protegida no se expropia el terreno, se mantiene la propiedad del terreno y se participa y se trabaja con estas comunidades para la conservación de estos sitios. Se tiene que hacer una labor de convencimiento muy importante y muy fuerte e involucrar a las personas en la conservación de los sitios, porque ellos deben de reorientar sus actividades productivas para que a veces ni ellos mismos reciban esos servicios ambientales, ¿no? Pero sí la gente que vive en la zona de influencia. 2015, el 25 de octubre me parece, llega el huracán más poderoso de la historia del mundo, el huracán Patricia, y mucha gente salió en las noticias y comentó y se dijo mucho que no había pasado nada, ¿no? Pero tú ibas a la parte alta del área natural protegida y el área, bueno, y esta zona había muchísimos árboles tirados, había muchísimos árboles derrumbados, hubo una importante afectación al suelo, a la vegetación, que se tradujo 2 años después en la temporada de incendios más catastrófica que ha tenido el área natural protegida, 2017, con más de 18.000 hectáreas quemadas, ¿no? Entonces, pero sí pasó, pero es otro servicio ambiental que nos brindan las áreas protegidas de México, la protección contra eventos meteorológicos. Además, regulan el clima, ¿no? Nos ayudan para que llueven los sitios, para que el cambio climático se vaya mitigando, se vaya mermando y la gente se pueda ir adaptando con mayor facilidad, ¿no? Son unos campos para la experimentación, para la investigación científica, también muy amplios, que muchos investigadores de la Universidad de Guadalajara y de muchas otras universidades también aprovechan, ¿no? Son centros de formación de miles y miles de estudiantes, ¿no? Son sitios que resguardan unos bienes genéticos importantísimos. Tan solo Manantlán resguarda el ancestro vivo del maíz, que se conoce el más antiguo, que es el Cea diploperennis, ¿no? Entonces, también hay una parte de bioculturalidad muy importante y de trabajo con las comunidades indígenas y de rescate de sus tradiciones, ¿no? Para hacerlas compatibles con la conservación y de esta forma tener un tejido social y un tejido ambiental alineado para que sigamos manteniendo estos sitios, ¿no? Dentro del área natural protegida viven 5.300 personas aproximadamente, son 32 núcleos agrarios, 79 localidades, y con todos trabajamos, y con todos hay que establecer proyectos que sean productivos, todos orientados a la sustentabilidad, pero además de eso, ir creando capacidades empresariales en esas personas, porque nosotros no queremos que se metan intermediarios que luego castiguen demasiado el precio de los productos. Tenemos productores de miel, productores de café, productores de maíz, estamos armando una tostadería también, tenemos productores de destilado de agave, ahí en Zapotitlán de Vadillo también, estamos promoviendo el ecoturismo, entonces todo este trabajo que se hace es un engranaje muy fuerte y se hace con la presencia institucional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De ahí viene la importancia de esa institución. Te puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, Octavio, que somos la institución federal, estatal o municipal, con mayor presencia en el territorio y que codo a codo y hombro a hombro trabaja con las comunidades, ¿no? Porque nosotros estamos de manera permanente en el territorio. No somos de los que llegamos, aventamos el proyecto, nos vamos y regresamos 6 meses después para que me firmen que vine a supervisar las obras. Nosotros damos seguimiento puntual a cada uno de los proyectos que nosotros implementamos. Por eso decimos, y a veces no se nos cree mucho, pero que somos una institución diferente. Somos una institución en donde estamos conformada además por gente de las propias localidades que integran las áreas naturales protegidas, por comunidades indígenas, por los ejidos, por las comunidades, ¿no? En el personal nosotros tenemos casi pura gente local, creo que el único que es de fuera soy yo, pero el demás equipo es gente local, es gente de los ejidos y de las comunidades indígenas que integran el área natural protegida. Esto nos facilita muchísimo el trabajo, porque además de que conocemos toda esta parte de la culturalidad que hay dentro del área protegida, también nos ayuda para entrar mucho más fácil e incidir en las comunidades, en las decisiones de las comunidades, ¿no? Entonces, es un trabajo sumamente interesante. Yo, pues, ¿qué te puedo comentar? Yo creo que es sumamente importante y que el equilibrio social, económico del país, en mucho depende del equilibrio ambiental. Porque el día que se rompe el equilibrio ambiental, que nos quedemos sin oxígeno, que nos quedemos sin agua, no va a haber equilibrio económico ni va a haber equilibrio social. El equilibrio ambiental se tiene que ver como un asunto de seguridad nacional.
Fernando, mencionas que precisamente traen varios proyectos. Pudieras enumerar algunos, quizás ya mencionaste, pero que los consideren como prioritarios. ¿Es para que la misma comunidad no migre hacia otros lados, que de una forma u otra esos sistemas de producción sean completamente amigables ahí con su ecosistema? ¿Pudieras mencionar algunos proyectos prioritarios? Sí, claro.
Uno que me gusta comentar mucho porque ejemplifica diferentes líneas es que estamos trabajando en la conformación de empresas forestales comunitarias. El hecho de que la gente viva dentro de un área natural protegida no significa que no puede cortar el bosque. Puede cortar el bosque, pero hacerlo de manera ordenada y de manera sustentable y apegado a la legislación ambiental vigente. Tiene que tener una autorización de la Semarnat que pasa por una opinión de la dirección del área natural protegida. Entonces, los ejidos pueden hacer aprovechamiento sustentable del bosque. ¿Cómo se vende la madera en los bosques de México? En la mayoría. El ejido contacta al comprador, el comprador se acerca al ejido, es el que muchas veces marca los árboles que van a derribar y que lleva todo el equipo, las grúas, los camiones y al personal, hacen la corta de estos árboles y hacen el arrastre y sacan la madera y el comprador le paga al ejido. Entonces, eso no es un negocio de ninguna manera, ¿no? Porque el ejido no hace nada y nada más recibe el dinero. Lo que queremos hacer nosotros, y estamos ya orientando nuestros esfuerzos a eso, es que crear capacidades en los ejidos para que el técnico forestal sea de los ejidos, el ejido pueda tener el equipamiento suficiente con grúa, con camiones, para que haga toda la labor de marqueo, de extracción, de arrastre de la madera, y el comprador solamente llegue al ejido a un punto a llevarse la madera. Y es posible que el ejido le lleve la madera al comprador hasta donde está el comprador. Esto nos blinda además los recursos naturales. ¿Por qué? Porque evitamos que gente externa llegue al área natural protegida y entre a los ejidos, en donde muchas veces la gente que se dedica al aprovechamiento forestal, que viene de otros estados, ya trae otras mañas, ya trae otras cosas en mente, en donde no solamente van por la madera, sino van a ver cómo está el terreno y qué otras actividades lícitas o ilícitas pueden llevar a cabo. Hemos tenido experiencias muy malas en el área natural protegida, por ejemplo, del lado de Colima, en donde apenas empezaba el aprovechamiento forestal, y ahí tuvimos pues una presencia del crimen organizado importante y la gente tuvo que abandonar su casa, ¿no? Entonces, por eso es que estamos trabajando en estas empresas forestales comunitarias. De esta forma, creamos capacidades en las personas, hacemos que la gente no esté migrando a buscar nuevas oportunidades, blindamos socialmente al ejido y blindamos ambientalmente al área natural protegida. Esto no lo estamos haciendo solos, porque no podemos hacerlo solos como comisión, pero sí estamos creando alianzas importantes, por ejemplo, con la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal, por ejemplo, con Reforestamos México, que es una asociación civil, con todo el apoyo y el seguimiento técnico de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur. También estamos involucrando a otras instituciones, por ejemplo, a organizaciones locales de técnicos forestales, ¿no? Y a empresas que ya están certificadas, que ya cuentan con conocimiento, para que nos vayan ayudando a darnos norte y no sea el volver a descubrir el hilo negro, sino utilizar esa experiencia para que nosotros la podamos implementar en el territorio.
Bien, estimado Fernando, el tiempo, pues, parece que aquí corre más pronto, está por terminarse. ¿Algún último comentario? Agradezco de mi parte tu colaboración. Posteriormente estaremos en comunicación para seguir tratando asuntos relacionados en lo que viene siendo principalmente a esa reserva de la biosfera, en donde pues ahí atinadamente mencionabas, y este centro universitario tiene mucha interacción con ustedes, sobre todo en esa área. Un placer estar contigo. ¿Algo que quisieras mencionar ya para despedirnos?
Nada más agradecerte, Octavio, el espacio. Siempre es un gusto estar en programas que puedan difundir el proceso de protección y de conservación del medio ambiente. Estamos a la orden para cuando tú quieras. Para nosotros es un gusto el compartirles un poquito del trabajo que hacemos trece personas del área natural protegida, ¿no? Que es gente súper comprometida. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Agradezco en operación técnica a Arturo Mejía, con la colaboración de Andrea Elizabeth, su servidor Octavio Godoy Pelayo, en conducción. Hasta la próxima.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.